que alguno de vosotros quiera. Papitos 1, 2 y 3. Va, vamos a empezar con estas tres preguntas. Usted diga primero la pregunta, por favor.
Yo quiero preguntar el punto de partida para las reflexiones, siempre en una línea espiritual y al mismo tiempo cercana a la realidad que vivíamos y a lo profundo de la persona, el punto de partida. Para
eso. Esperemos que se haya enterado.
Bueno, mi pregunta va un poco en la misma línea. ¿Cómo fue la inspiración para hacer esto tan generoso durante tanto tiempo?
Y por favor, vamos a hacer la tercera y después, por favor, vayan pensando si quieren hacer alguna otra después.
Sí, Víctor, a mí me gustaría preguntarte sobre la palabra. Porque la palabra a veces nos la ponemos encima para disfrazarnos, pero me da la impresión de que para ti es algo más importante, ¿no? Me parece que la palabra a veces define o puede conducir una actitud o una vida o cambiarla. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de qué significa para ti la palabra. Sí, las palabras, ¿no? Y si te ayudan de alguna forma a conformar tu vida, a buscar tu ser, ¿no?
Pues paz y bien a todos y buenas tardes. Esta es, yo creo, y mira que me toca hablar a mí, no sé si por suerte o por desgracia, pero de las veces más extrañas en las que me siento hablando, porque no sé muy bien qué hago aquí, pero bueno, aquí estoy, vale, bien. Ya está, ante un libro que yo no he escrito, que se me han puesto en las manos como un regalo. Bueno, pues aquí estamos, venga, extraordinario. Voy a tratar de responder de una manera global a las tres preguntas que yo creo que están muy cosidas, muy hiladas, ¿no? Es casi la misma pregunta. ¿De dónde parte esto, no? Y cómo me inspiro, cuál es mi... un poco también lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre la realidad y un poco qué es la palabra? Yo creo que son tres cosas que forman parte de... Bueno, quizás empiezo por lo último, que es lo más, la consideración más general que me puede llevar a aterrizar después en lo más concreto. Creedme que estoy empezando a hablar sintiendo una vergüenza absoluta, porque ni que yo fuera un premio Nobel de nada habla aquí de la palabra, no sé, bueno, vale, bien, pero lo hablo y ya está, pero con una vergüenza grande, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo creo que voy a decir cosas que aquí mismo ya he dicho en esta casa más de una vez, pero las digo otra vez. Estoy profundamente convencido de que el carácter más pleno de la realidad, de la vida, del mundo, de la existencia, aquello que explica, sin explicarlo, eso que nosotros somos, el lugar en el cual se desarrolla nuestra vida, es el misterio, el misterio. Esa palabra que hoy en día yo creo que ha adquirido por el manoseo, más que por el uso, un significado ya muy distinto al que significa de verdad la palabra misterio, ¿no? Hoy en día misterio se refiere casi a una cosa que escapa de lo extraordinario y que nos vuelca con lo paranormal o con los ovnis o con un crimen no resuelto, qué sé yo, el misterio. Y el misterio es todo lo contrario, ¿eh? Tal como yo lo entiendo, y lo entendieron los griegos y lo entienden los poetas, el misterio es lo cotidiano, lo normal, lo que mis ojos ven, lo que mis manos palpan, las personas con las que me encuentro cada día, aquello que dictamina y que orienta nuestros pasos. Eso es el misterio, la cotidianidad. Es algo nunca acabado, nunca resuelto. Esa es la vida, ese es el misterio. Como eso es así, primer paso. El segundo paso, que es la palabra, para mí, en mi biografía, en mi camino humano y también en mi búsqueda, no sé si decirlo, poética más que intelectual, en mi búsqueda poética, el misterio se plenifica, se encarna o se orienta a través del lenguaje. El lenguaje. Es decir, para mí el lenguaje, la palabra, es un misterio. Esto que está sucediendo aquí, que aparentemente es tan normal, tan cotidiano también, el hecho de que una persona, en este caso yo, hablo, utilizo, vertebro, hago que unos sonidos signifiquen cosas y que esas cosas expliquen algo, comuniquen algo y que vosotros me escuchéis y que, no siempre, pero a veces, cuando sucede el milagro, algo de mis palabras se convierta en algo que se introduce en vuestra vida, esto que hacemos con palabras, para mí es una encarnación suprema de la vida y del misterio. Eso es la palabra, ¿no? Y como eso es así, digamos que para mí la palabra es un instrumento que me permite darme cuenta, un espejo cotidiano en el cual yo me miro para darme cuenta de que nunca acabo de verme del todo. Es el lugar de la búsqueda, el primer lugar, ¿no? El lugar de la búsqueda. Y como es el lugar de la búsqueda, es también el lugar en el cual las cosas más importantes de la vida, yo creo que van teniendo forma también. Es decir, la palabra es el lugar del consuelo. Las palabras consuelan, las palabras curan, las palabras alientan, las palabras serenan para mí. En un segundo término también, la palabra para mí es el lugar de la intimidad. De la intimidad en el sentido etimológico de la palabra latina, ¿verdad? Entonces, intimidad en latín, español, intimidad, viene, en el fondo viene de una preposición, la preposición in, en, ¿verdad? De en viene intra, entrar, de ahí viene intimus, y de ahí viene intimidad, ahí viene la intimidad. Es decir, ¿por qué la palabra es el lugar de la intimidad? Porque creo que es el lugar en el cual uno puede realmente no engañarse a sí mismo, quitarse las máscaras, verse, encontrarse. Y facilita ese encuentro con uno mismo, la palabra, facilita también el encuentro íntimo con el tú, el descubrimiento del tú, de la otra persona, pronunciar el nombre de otro. Ese milagro, decir Isidoro, decir Juan Carlos, decir Pilar, decir Miguel Ángel, decir Carmen, pronunciar un nombre mirándole a los ojos y hacerlo con lenguaje, con palabras, sin olvidarnos de que las palabras son aire, viento, que yo he convertido en algo que he metido en mí y que sale de mí para encarar al otro. Eso es maravilloso, pronunciar un tú, con lo que eso implica, ¿eh? Y todo esto daos cuenta de que la llave de esta puerta es el lenguaje. Abro la puerta del otro y me meto en la vida del otro. Mejor dicho, el otro me da acceso a su vida, me permite que le encare, que le hable, que le interrogue, que le interpele, que le pregunte. Todo esto lo hacemos con lenguaje. Es decir, cotidianamente, sin que nos demos cuenta, y es mejor que no nos demos cuenta, porque es tan prodigioso como respirar, y yo no estoy continuamente elaborando una teoría acerca de la respiración, lo hago y ya está, 18 veces por minuto, expiro, respiro. Bueno, esto es así, y de la misma manera, muchas veces a lo largo del día estamos teniendo contactos verdaderamente íntimos con personas con las cuales nos encontramos, a las que les decimos, ¿estás bien?, a la que les deseamos que estén bien, a las que les preguntamos acerca de un dolor. Todo esto lo hacemos con lenguaje. Es decir, es la llave de la puerta de la vida, de la mía y la del otro. Me comunica con el otro, ¿verdad? También, no sé si es el anverso de la moneda o en el fondo es la misma superficie, el lenguaje, claro, tiene otra virtualidad, ¿no? Es también un escondite necesario, necesario. Es el lugar para mí en el cual puedo bajarme del escenario de lo social y estar realmente tranquilo, porque nadie me ve, porque necesito que nadie me vea, porque necesito el lenguaje, las palabras. Necesito un libro de poemas y encontrarme con la realidad en 8 frases sangradas, o en una obra de teatro, o en una novela, no sé, palabras, ¿verdad? Que me desnudan, que me permiten estar sin maquillaje, sin traje de gala, sin nada. Es un escondite necesario, es un búnker que te protege también. Y es paradójico esto, porque si os dais cuenta, el lenguaje aquí ya nos está diciendo, o trato de decir dos cosas, ¿no? Que el lenguaje es todo esto positivo que he dicho, creo que lo es, y es también todo lo contrario. Es decir, y esto es lógico, ¿no? Si el lenguaje es un don, si es un prodigio, si es un milagro, si es un regalo, si es un hallazgo, si es una maravilla, y lo es, a fe mía que lo es, entonces también, lógicamente, es fácilmente pervertible. Los clásicos latinos decían que lo peor es la corrupción de lo bueno. Decían los clásicos, lo peor, la corrupción de lo bueno. Pues esto pasa con el lenguaje, claro. El lenguaje corrompido, pervertido, dado la vuelta, se convierte en todo lo contrario a lo que he tratado de decir. Pero paradójicamente, para defenderse de ese lenguaje pervertido, del lenguaje de los eslóganes, del lenguaje de la política en el peor sentido del término, por desgracia, que nos acompaña mucho, del lenguaje que justifica tirar bombas de una ciudad a otra, del lenguaje utilizado para el daño y para el dolor, solo podemos descansar y protegernos de ese lenguaje escondiéndonos en el mismo lenguaje, pero en su forma buena, en el lenguaje de los poetas, en el lenguaje del amigo, en el lenguaje del Evangelio, claro, en el lenguaje de Francisco de Asís, en el lenguaje de la bondad. Bueno, eso para mí es la palabra, ¿no? Y otras muchas cosas más que seguramente mañana diría de una manera distinta, tratando de comunicar, sin embargo, lo mismo. Como eso es así, y engancho un poco con las cosas, ¿no? También, cuando se desató la pandemia, y sobre todo cuando nos cerraron, ¿verdad?, cuando apareció el presidente del gobierno y nos dijo que candados todos en casa y que no salíamos y qué tal, una de las cosas que yo, conecta con esto, ¿no?, que yo sentí de inmediato es esta pregunta, ¿no?, ¿y qué pasa con las palabras? O sea, ¿qué hacemos con el lenguaje? Enseguida vi que lo que se nos venía encima, y así se confirmó, era gordo, ¿no? Y me refiero no tanto a la pandemia, que también, sino al lenguaje, es decir, a lo que se nos venía encima, a estar continuamente bombardeados de análisis, de tertulias, de vaticinios, de diagnósticos, de críticas, de fuegos cruzados, de pronósticos, de dimes y diretes, de acusaciones, todo vertebrado por medio de palabras. Es decir, me di cuenta, o me parece que me di cuenta, de que el lenguaje nos iba a hacer sufrir mucho, mucho, ¿no? Y de que íbamos a estar todos como una diana casi expuesta, abierta, a que la flecha de la palabra enseguida nos hiciera daño. Pum, pum, pum. Lenguaje, palabras, políticos, periodistas, analistas, virólogos, epidemiólogos, futurólogos, revisionistas, negacionistas, afirmacionistas, yo qué sé. Todo el campo del lenguaje a por nosotros, ¿no? Bueno, de ahí surgió, para mí, la necesidad, y esto no fue una cosa así tampoco de protegerme a mí mismo también, ¿no? Y me dediqué casi todo el confinamiento, de verdad, los meses duros, a no hacer nada provechoso, a nada, a leer y a escribir. Ya está. A leer, tenía que dar algunas clases en la universidad online también, pocas, gracias a Dios, y tuve mucho tiempo para leer, ¿no? Cosas, no mucho, no leí mucho, muchas cosas, sino leí pocas cosas bien leídas, creo, profundamente. A mí me hicieron bien, mucho bien, ¿no? Y escribir algunas cositas también. Y enseguida sentí también la, no sé, no la obligación, pero sí el deseo. Yo creo que el deseo de, en primer lugar, a un círculo pequeño de amigos, porque así empezó esto, ¿no? Intentar acompañarles cada día con un fragmento del lenguaje, con palabras, ¿no? Intentar hacerme presente en las vidas de algunas personas por medio de un pequeño mensajito que ideé, organizar un grupo de WhatsApp así también, y mandaba, ¿no? Ese fue el lugar de origen de esto, ¿no? Intentar que el lenguaje fuese puente, fuese también lugar de encuentro y, sobre todo, modestamente, aunque suena, fuese, sí, lugar de bondad. Lugar de bondad, donde sentir la bondad, donde encontrarnos bien, ¿no? Eso fue el deseo que hizo que surgiera esto. Luego, cada día, ¿cómo lo iba haciendo? Pues la verdad es que de una manera no organizada, o sea, así soy yo también. Yo, si me pongo a organizar algo, no sale. Si me pongo a pensar demasiado algo, el edificio va para abajo, ¿eh? No soy yo ingeniero ni arquitecto, nada de eso, sino que de alguna manera pues me muevo por intuiciones que van concatenándose unas a otras y que de vez en cuando pues van hilando alguna cosa que tiene un poquito de sentido. Así surgió esto, ¿no? Digamos que cada día, de verdad, intentaba estar atento a las palabras. Y muchos de los audios, ya no son audios solamente, ¿no? Muchas de las páginas del libro se han convertido ahora en páginas, ¿no? Muchas de esas páginas nacen, yo creo, de mi atención al lenguaje. Si lo habéis leído, habéis escuchado, pues muchas tienen que ver con palabras que yo he leído ahora en esos días, o palabras que había leído hace 20 años, qué sé yo, o con palabras que alguien me ha dicho, o palabras que yo he imaginado, que he soñado, que he inventado incluso, no sé. Es decir, un encuentro con el lenguaje, con la convicción grande, ¿no?, de que merece la pena, de que realmente sí que poniéndolo en las vidas de algunas personas, que yo conozco. Es decir, no estoy hablando, son audios que yo mando a Carlos, a Pedro, a María, de ahí nace esto, ¿eh? Y conozco sus vidas, sus preocupaciones, su dolor, sus inquietudes. Bueno, a mí me pareció que podía hacer un bien a algunas personas. Eso luego, de una manera extraña, a los pocos días, pues realmente sí que se fue haciendo, fue creciendo más también, ¿no? Y el grupo ese se me hizo casi hasta difícil de gestionar técnicamente. Yo soy un patán para esas cosas y la verdad es que no me interesa nada aprender cómo se organiza un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero tuve que meterme un poco a cómo se hace esto mejor para que llegue a más gente, cómo... Bueno, eso es verdad que por un lado surgió así, fue creciendo, pero por lo menos para mí no, ¿cómo decirlo? No condicionó el carácter inicial que os digo, que para mí era muy importante, de encuentro personal, íntimo, ¿no? Yo creo que solo hablamos de verdad, o escribimos, ¿no? Solo nos encontramos de verdad a través del lenguaje cuando estamos siempre claros en nuestra idea de que estamos hablando a un tú concreto. Yo creo que nadie puede hablar a una multitud. Pocas palabras más feas que la palabra multitud. Es feísima esa palabra, ¿no? Y pensar que uno habla a una multitud, o que escribe a una multitud, o que, no sé, aquí estoy hablando a no sé cuántas personas hay aquí, 100 y pico personas, pues no es real. Y si lo haces, fracasas, no hay encuentro, ¿no? Entonces, por eso en esos audios, para mí era muy importante mantener claro el encuentro con personas, aunque no tenía tampoco eco de esas personas, pero en mi convencimiento sí estaba claro, bueno, que las cosas que de mi vida yo intentaba rescatar, estaba poniéndolo en las manos concretas que yo conozco, que han estrechado las mías muchas veces, de personas reales. En literatura o en teoría de literatura se habla a veces, y es una soberana estupidez cuando se habla de eso, ¿no? Del yo ficticio, como que el yo ficticio, y del tú imaginario, ¿no? Entonces fijaos en qué se convierte la literatura. Se convierte en una persona, Víctor, que cuando escribe deja de ser Víctor y se convierte en un yo ficticio que no escribe a otras personas, sino que se imagina a unas personas a las cuales escribe. Eso es una soberana estupidez, por mucho que lo expliquen en la Sorbona de París, o en Harvard, o en Massachusetts. Es una estupidez. Lo que hay siempre que escribimos es el encuentro de una persona que pone lo que escribe y lo que da en manos de otras personas. Eso es lo que hay. Todo ese otro proceso deconstruccionista y medio complicador de la realidad, a mí por lo menos no me gusta, ni como lector, ni tampoco cuando escribo o cuando hablo. Solo hay comunicación y encuentro cuando yo habla a tú, y cuando tú recibes lo que le ha dicho otro tú. Eso es un poco, no sé si estoy diciendo cosas con sentido, más o menos, o que responden un poco a lo que habíais preguntado o planteado también, ¿no? Por aquí va.
Veamos entonces si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, para darle otro... Yo le iba a preguntar una cosa muy simple, de si Víctor se inventaba cada día, no escribía nada, le salía así como tomándose un chocolate, esto, y ahora a ver lo que dice Tina.
Muchas gracias, lo primero. Yo he observado, sobre todo leyendo, que tu lenguaje es un lenguaje que lo entendemos todos, pero que a la vez es un lenguaje culto. En las 77, en los 77 audios hay más de 30 citas que van desde Platón a Irene Vallejo, por decir algo alejado y algo cercano. Todas bien traídas. Me he fijado exactamente en algo muy concreto. Nunca se te ve enfadado. Pero hay un momento que yo intuyo que hay un enfado por tu parte. Es cuando estás en Roma, estás cerca del Coliseo, hay una manifestación de fascistas y lo que oyes, pues no te gusta nada. Y para expresar que te vas de ahí, dices, me largué de ahí. Y eso rechina en ese lenguaje de felicidad que nos muestra. lo compensas porque te vas a una plaza, la Plaza del Largo Argentino, y entonces yo creo que moderas excesivamente el lenguaje, porque dices, no cito textualmente, naturalmente, pero dices, vi a un hombre muy mayor, no dices viejo, que tenía la piel negra, no dices vi a un viejo que era negro, y que estaba acompañado de su mejor amigo, de su perrito. Y realmente esto conmueve. A mí esa escena me parece tan maravillosa y a la vez tan compensatoria de tu enfado. Me largué de la Plaza del Coliseo y quería recordártela y quería agradecértela.
Sí.
Espera un momentico, a ver, ¿hay alguna una tercera? O ya con estas dos, venga, pues ya.
Sí, sí, eso. Mira, te escuchaba ahora y qué cosa es esta, ¿no? Parece que me estabas contando una cosa y yo te escuchaba casi con atención, digo, a ver cómo sigue. Y me pasó a mí, y lo he contado yo, pero eso tiene las palabras también, ¿no? Sí, mira, eso tiene que ver mucho con lo que acabo de decir antes, ¿no? Lo primero, esa manifestación, ese era un mitin político. Yo llegué a Roma y era el día previo, en Roma no hay jornada de reflexión, en Italia. Entonces era el día previo a unas votaciones, ¿no? Y hay un partido de extremísima y vulgar derecha, allá, ¿verdad?, que se llama Ezra Pound, lo cual es muy terrible porque es el nombre de un poeta, que tuvo pues una vida personal muy complicada y unas opciones políticas también muy discutibles. Bueno, bien, vamos a entrar ahora en Ezra Pound, ¿no? Pero esta gente ha cogido el nombre del poeta para dar título, para bautizar a un partido político terrible, terrible. Entonces yo me quedé allí, ¿no? Yo cada vez que voy a Roma, bueno, cada vez que cojo un coche, un tren, y no te digo ya si es un avión, ¿no? Para mí eso es una fiesta. Moverte y salir y viajar es una fiesta tremenda. E ir a algunos sitios, ir a Roma, me voy a Roma dentro de pocos días otra vez, y tengo unas ganas como un crío de volver al campo de fútbol, ¿no? Porque Roma, un año sin ir a Roma, otra vez. Bueno, llegué a Roma con una ilusión tremenda. Dejé la mochila en casa, en el convento, y me largué a dar un paseo por allí, ¿no? Muy a gusto, como hago siempre, y entré. No era la Plaza del Coliseo, era la Plaza del Panteón, Entonces llegué a la Plaza del Panteón y había una multitud, palabra horrible, normal, porque la cosa era horrible allí, y empecé a escuchar, no voy a contar otra vez lo mismo, pero sí voy a decir un poco una cosa que a lo mejor no cuento allí, ¿no? Empecé a escuchar y empecé realmente a sentirme herido, pero no eso intelectualmente herido, no. Yo a veces, para mí, el lenguaje tiene efectos físicos. Hoy en día, que muchos niños en el colegio los diagnostican de atención dispersa, ¿no?, y no sé qué cosas más, pero dicen atención dispersa, pues a mí tendrían que diagnosticarme lo otro, de exceso de atención, yo creo, ¿no? Que a veces cuando habla alguien, pues estoy tan atento que las palabras como si me pincharan. Y aquello parecía una tortura de la Inquisición, ¿no? Escuchar a esa gente, las cosas que decían, en un idioma que yo amo tanto como el italiano, escucharles, horrible, me hizo daño físicamente. No solamente que lo que decían eran sandeces y provocaba el mal, sino que a mí físicamente me estaba haciendo sufrir. Entonces sí, realmente, cuando encontré lo otro, cuando encontré a ese señor con ese perrito y a una chica italiana que salió de allí, del supermercado, y le dijo, para ti, per te e per il tuo amico, para ti y para tu amigo. Le di unas monedas para que comieran él y su perro. Pues sí, sentí instantáneamente, en nada, en 300 metros que separan un lugar y otro, sentí que el lenguaje, la misma lengua, el italiano, en la Plaza del Panteón, que es muy importante esto, ¿eh?, y en el Largo Argentina, donde estaba el Senado Romano, es decir, el Senado Romano es el lugar de la palabra, el Senado Republicano, donde apuñalaron a César, ahí murió César, ¿no?, apuñalado. El Senado, el lugar de la palabra. Me parecía que esa chica, sin saberlo, estaba reivindicando y salvando otra vez el idioma, el lenguaje, la palabra, y me estaba salvando a mí, y nos estaba salvando a todos nosotros. Hay algo muy bonito, perdonad que enlace esto con una cosa muy reciente, ¿no? Lo de Ceuta de estos días, ¿no? Lo que hemos visto estos días en redes, en la tele, en los periódicos, bueno. palabras, enseguida los politólogos nos explican la realidad, ¿verdad? Enseguida los analistas y tertulianos nos dicen qué es lo que pasa, cómo hay que entender. Como dice Tranströmer, el poeta, palabras, pero no hay lenguaje. Palabras, pero no hay lenguaje, ¿no? Bueno, contra esto, dos fotografías que hemos visto. Y a mí especialmente una que me ha llamado, la del guardia civil rescatando al niño, ¿verdad? Pero también la de esta niña, la chica, jovencita, Luna, se llama Luna, que abraza a este señor cuyo nombre no conocemos, pero cuyo miedo conocemos por la mirada aterida de dolor con la que se dirige a la cámara, ¿no? Seguida a mí, lo que es el lenguaje, ¿no? Lo que es el lenguaje y la sanación del lenguaje. Se me ocurrió una frase enseguida. Cuando vi la imagen, y después venía ya para acá en el coche y escuché que esa chica se llamaba Luna, yo tenía la imagen aquí en la cabeza, ¿cómo no? Este hombre cruzó el desierto, se lanzó al mar, tocó la tierra y abrazó a Luna. El desierto, el mar, la tierra y Luna, ¿no? Hay una perfección, hay un círculo perfecto. Y hay algo también muy bonito, ¿no?, que me hizo pensar la bondad de esta chica, ese abrazo, y esta chica de Roma también, ¿no?, y que creo que el lenguaje también nos lo puede comunicar, y es lo siguiente, ¿no?, y es que la compasión, la fuerza de la compasión humana, es casi un instinto animal. Nos compadecemos sin razonarlo. Si de verdad estamos, vamos a decirlo así, lo suficientemente cerca de nuestro propio instinto, lo normal es compadecerse. Lo normal es abrir los brazos al que tiene frío y abrazarle como esta chica hace y dejar que pose tu cabeza aquí, aunque haya pandemia, pospandemia o prepandemia, y abrazarle. Es decir, lo normal es lo que esa niña de Roma hace también para este señor y su amigo y su perrito también. Eso es lo normal. Y en ocasiones, y creo que esto es algo que por eso leer poesía es tan importante. Yo le decía antes, no sé si a Isidoro o a quién era Isidoro, le decía así, ¿no? Hablando antes, yo doy clase en la universidad, doy clase, ¿no? Que me gusta bastante dar clase, sí, me gusta dar clase, ¿no? Aunque es una cosa complicada esto de dar clase ahora. Todos los días, toque o no toque, yo leo un poema a los alumnos. Todos los días, ¿no? Con el convencimiento de que hay un 95% de personas que en cuanto yo saco el libro de poemas ya están en las redes sociales metidos, ¿no? Pero con el convencimiento de que más que nunca la palabra tiene que ser un cuchillo invisible que rasgue el aire y abra puertas para que cuando puedan o les apetezca o sea el momento de sus vidas se metan en esas puertas. Pero si no abrimos zanjas, si no hacemos con el lenguaje roturaciones nuevas en la realidad, si no permitimos que el lenguaje sane, abra, cure, ampare, oriente, si no hacemos eso, estamos perdidos. Estamos en las manos de los del partido este, Ezra Pound, o de cualquier otras personas que con el lenguaje hagan mucho daño a la vida y a las personas que en la vida estamos. Es decir, tengo el convencimiento pleno, para mí es un artículo de fe, ¿eh? El convencimiento pleno de que tenemos que agarrarnos a la bondad de las palabras y tenemos que ofrecer con las palabras un camino que conduzca hacia la bondad. Dice Unamuno, en un verso precioso de un soneto suyo, ¿no?, dice que el fin de la vida consiste en hacerse un alma. El fin de la vida consiste en hacerse un alma. Eso que puede parecer hasta metafísico y para algunos pesado, yo estoy convencido de que es cierto, ¿eh? Aquí estamos para hacernos un alma, para hacérnosla, para darle forma constructora, arcilla a nuestra alma. Y creo que las palabras, por lo menos para mí, y el lenguaje, y estas palabras de este libro, o las palabras que aquí mismo digo, o las que digo cuando me toca hablar, que es demasiado, pues tienen ese fin. Se dice que con el lenguaje hay que deconstruir la realidad, ¿no? Esta es una moda también de los años 60 y 70, espantosa, ¿eh? No hay que deconstruir la realidad, hay que amarla. La fuerza primera es la del amor, es la fuerza primera, por lo menos para mí.
Yo te había preguntado...
Ah, sí, sí.
Sí, pero vamos, también aquí una pregunta más.
Sí, ahora lo digo, sí. Me lo inventaba.
Vamos a ver, Víctor, yo quería haber hablado y preguntado, ya casi has contestado, ¿no? Casi has contestado, pero... tú eres un gran lector. Tú eres un gran lector de poesía. La generalidad de nosotros nos cuesta mucho más leer poesía que leer otras cosas. Porque leemos bestseller, thrillers, novela romántica, novela histórica, lo que sea, no sé, ensayos, algo de historia, pero la prensa, pero leer poesía parece que tuviera otro escalón, que uno necesitara un aprendizaje, ¿no? A mí me gustaría que conocer un poco tu visión, tu parecer sobre qué aporta la poesía, si merece la pena o no leer poesía, cómo afrontarla, de qué habla la poesía, ¿no? Y bueno, ese era un tema que me parece que sí, que a mí por lo menos me interesa y creo que tú dominas un poco y bastante. Pero luego hay otra pregunta que tiene que ver más con la realidad. Y es que las palabras son muy importantes, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero mi pregunta es, ¿solo las palabras y la buena utilización de las palabras o de las palabras adecuadas puede cambiar las realidades que somos conscientes que no nos gustan y que no son buenas? ¿O el cambio en la sociedad que muchos deseamos hace falta algo más que las palabras, ¿no? ¿Van a ser suficientes? Y si van a ser suficientes, ¿de qué forma?
Yo podía, a lo primero, podía darte una respuesta también muy idealizada de la poesía, de qué es la poesía, ¿no? Pero te voy a dar una que he leído hace poco en un poema. Es la respuesta de un poeta que me ha hecho mucha gracia, está muy bien dicha, y creo que aparte está diciendo mucho más de lo que aparentemente dice, ¿no? Dice que leer poesía es meter la mano en la boca húmeda de un tigre. Eso es leer poesía. Meter la mano en la boca húmeda de un tigre. ¿Sí? Eso es leer poesía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir. Yo no voy a traducirlo porque entonces destrozo lo que significa esa imagen, ¿no? Pero creo que leer poesía es un riesgo. Es un riesgo. En primer lugar, voy a decir esto, ¿no? Yo creo que es un riesgo. Es un riesgo leer poesía. Lo normal es no hacerlo. Igual que lo normal es no meterse en una, no sé, en una selva, o lo normal no es subir a una montaña de 2.500 metros o de 4.000, lo normal no es tampoco operar el corazón de alguien, no, eso no es lo normal, ¿eh? Es normal coger un bisturí y abrir una zanja aquí en el pecho, sacar un corazón y meter otro, eso es normal, eso es un prodigio, pero lleno, un riesgo enorme, ¿no? Pues leer un poema, escribirlo, leerlo, es un riesgo semejante a una operación a corazón abierto o a una intrincada exploración en una selva o a una subida a una montaña sin oxígeno en la espalda. Eso es leer poemas, eso es. ¿Qué significa eso? Claro, que lo que te ofrece es similar a lo que te ofrece una operación a corazón abierto cuando sale bien, ¿no? Vuelves a vivir, vives. Es también similar a lo que obtienes cuando estás en la cima del Moncayo, ves. O lo que estás viviendo cuando estás en la selva. Sonidos, huellas, pisadas, colores, realidades que de otra manera, que por la tele, no se ven. Eso es un poco la diferencia entre el bestseller, que está bien, ¿vale? Y el poema, el buen poema, ¿no? El bestseller es ver la realidad en una televisión. El poema es meterte en la selva. Es un riesgo, pero lo que obtienes es tremendo, ¿no? O sea, yo estoy convencido, y esto lo enlazo con lo segundo que tú decías también, ¿no? Para mí la poesía, en algún sitio yo he escrito una frase que diciéndola a lo mejor pues suena un poco, pero yo creo que la poesía de verdad es una especie de vaso que nos permite decantar la realidad y ofrecerla. Eso es la poesía, ¿no? Un buen vino se ofrece en un buen vaso, en una buena copa. Y los que son así muy obsesos del buen vino son muy obsesos también de los artilugios que lo rodean, de la buena copa que permite que se vea. Eso es el poema. Creo que el poema en el fondo es una copa de realidad, una copa de vida, una copa de existencia, una copa donde se liba, donde se ofrece, donde se da la realidad, ¿no? Yo estoy convencido, soy platónico, perdido, lo que voy a decir ahora, ¿no? Creo que si tenemos dentro de nosotros las palabras adecuadas, es mucho más fácil que hagamos los actos correctos. Fijaos que no lo he dicho de una manera absoluta, porque no se puede absolutizar, ¿no? Pero creo que sí, que disponiendo de las palabras adecuadas es mucho más fácil. Es decir, creo que hay una, no sé, una correspondencia grande entre algo así como la ortodoxia, pero no en el sentido de ortodoxia católica, no, no, la ortodoxia del justo pensamiento, eso significa, ¿no?, el pensamiento recto, la ortodoxia y la ortopraxis. Sabré acoger, si me han explicado muy bien qué es la acogida, qué significa la palabra acogida, qué es el otro, qué significa. Mira, a mí una de las cosas que más me ha aportado en la vida, yo he estudiado filología, doy clases de filología, me dedico a pensar palabras, ¿no? Una de las cosas que más fruto creo que producen es la etimología, bucear en el lenguaje, darnos cuenta de qué realidades esconden los términos que cada día empleamos. Y para mí son cotidianos prodigios, darnos cuenta de lo que estamos diciendo cuando decimos las cosas, porque en el fondo cuando nos damos cuenta, aquello que percibimos no tiene que ver con una curiosidad intelectual, tiene que ver con una manera de vivir, de aprender a vivir. Si yo sé, por ejemplo, fijaos, voy a poner un ejemplo muy sencillito, si yo sé, por ejemplo, me viene aquí, pues estamos en la iglesia, ¿no?, pues que la palabra Dios, Dios, tiene que ver con una raíz indoeuropea, un idioma antiguo, pretérito, ¿verdad?, que significa luz, luz, hay una orientación en la manera que yo tengo de comprender que es Dios, desde la manera que yo he tenido de captar su significado coetáneo o próximo al de la luz. A mí me orienta eso, a mí me ayuda. Y creo que en muchísimas realidades somos capaces de vivir mejor si somos capaces de hablar mejor, de recibir mejor, de cribar mejor las palabras. Es decir, no sé, convencido plenamente de ello, de que el lenguaje. Por eso yo creo que lo más, yo lo veo, yo doy clase a chicos de 18, 19 años, 20 años, que tienen pobreza de lenguaje, lo cual veo que en algunas ocasiones se traduce, y se lo digo a ellos con todo el cariño, porque creo que hay que decírselo, ¿no?, en que tienen también pobreza de acción, pobreza de acción. Claro, es mucho más fácil, perdonad que sea explícito en algunas cosas, ¿no?, que ciertas maneras hoy en día demasiado voluminosas y rápidas y facilonas de entender, por ejemplo, la vida política. Hemos tenido, yo doy clase en Madrid, en una universidad en Madrid, hemos tenido elecciones en Madrid, y yo he visto muchos de mis alumnos seducidos por el lenguaje porque son realmente pobres en lenguaje, porque no tienen escudos que defiendan de las armas con los que el lenguaje te ataca, porque te las cuelan por todos lados. Ojo, uno que ha leído un poco, pero bien, pero cosas buenas, eso es esencial, por eso la poesía es esencial, ¿no? Uno que ha leído a Platón, uno que ha leído un poco a Homero, y sabe de qué va la guerra, y sabe lo que ahí se juega, uno que ha leído, no sé, a George Steiner, uno que ha leído a Christian Bobin, uno que ha leído cosas realmente buenas, es muy difícil, es más difícil que caiga seducido ante la tropelía del lenguaje demasiado fácil, demasiado, no sé. Y luego, respondiéndote, Miguel Ángel, decías si me invento las cosas o si era, pues sí, me las invento. O sea, ¿qué quiero decir con que me las invento, no? Quiero decir que fijaos lo que he dicho antes. Yo estoy convencido, pero esto es esencial, captar las dos cosas, ¿no? Yo no creo en el yo ficticio ni en el tú imaginado, no. Creo que siempre hay un encuentro entre un yo y un tú. Pero ojo, ese encuentro entre un yo y un tú se da siempre, cuando hablamos de literatura, de poesía, ¿no?, se da siempre a través de una ficción, de una ficción. Y ojo con esto, la ficción no es lo contrario de la realidad, sino todo lo contrario. La ficción es la realidad que ha adquirido una forma concreta. Pero es la realidad, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo, o algunos ejemplos, ¿no? cuando en la Biblia encontramos que al principio lo que había era tohu babohu y luego aparece un Elohim, un Dios que sopla sobre las aguas y que empieza a hablar y dice hágase la luz, hágase los pájaros, hágase el viento, hágase... Todo eso es ficción. ¿Qué significa? ¿Que es mentira? ¡No! Significa que es una realidad a la cual un poeta ha dado forma. Eso es ficción. En latín, esto lo digo a diestro y siniestro, y lo repito aquí otra vez, porque las cosas buenas hay que repetirlas, fingir es una etimología preciosa. Uno va a un diccionario de latín, al diccionario de Oxford de latín, busca fingere en latín, y lo que significa como acepción primera es lo que hace un artesano con la arcilla, o lo que hace un cristalero con el vidrio. Es decir, coger la realidad y darle una forma concreta para convertirla en un objeto determinado. ¿Quién puede decir que una vasija es mentira? No. ¿Qué pasa? Que es una arcilla en una forma. ¿Una copa es mentira? No. Es un cristal que ha pasado por el fuego y horneado, ha adquirido una capacitación concreta que es la de recibir un líquido y beberlo, ofrecerlo. Pues eso es un relato. Eso es Homero. Eso es la Biblia. Eso es una parábola de Jesús de Nazaret. Es ficción. Eso es... Esas son todas las páginas de ese libro. Son ficción. Son ficción. Y dicho de otra manera, son la más profunda verdad que yo tengo. Pessoa, esto es una cosa muy dicha y muy repetida, pero la repetimos también aquí, ¿no? Pessoa, el poeta portugués, lo dijo muy bien cuando dijo que el poeta es un fingidor que finge tan certeramente el dolor que en verdad siente. Finge tan certeramente el dolor que en verdad siente. Entonces, si lo finge, ¿cómo es? ¿Lo siente o no lo siente? Lo siente y lo finge, pero certeramente. Es decir, esa es la virtualidad de la palabra poética y de la literatura, ¿no? Sí, por eso a veces, por aquí veo algún amigo librero que entiende mucho de esto, ¿no? Y que conoce cómo es esta cosa, ¿no? A mí a veces me asombra cuando entro en las librerías, y entro en más librerías de las que debiera, ¿no? Sitios a los que voy, siempre estoy en librerías, ¿no? Me asombra a veces la colocación de los libros. ¿Por qué un libro está aquí y no está allá? ¿No? Entonces, libros de ficción. Todos. Es decir, podemos poner a la puerta de la librería, aquí solo se vende ficción, porque hasta el libro, que aparentemente sea más, ya es ficción, ¿eh? Porque el hecho de escribir es una ficción. No sé si me explico lo que quiero decir. No se puede ofrecer la realidad de una manera, eso después, la taxonomía de los libros, el orden que se da a los libros, ¿no? Pues bueno, podría ser muy discutible. A mí, por ejemplo, me sienta muy mal, pero muy mal, ¿no? Encontrarme la Biblia en la sección de religión, al lado de un libro que habla, qué sé yo, de una entrevista al Dalai Lama. ¿Religión? Lo mismo que el otro. Mira, la Biblia es religión. Bueno, por favor, o sea, pues metamos también ahí a Homero, o metamos también a Hesíodo, porque va de lo mismo la cosa, ¿eh? No sé, es decir, son cosas... Ya me voy por otras tangentes, pero creo que tiene que ver con esto, sí. Perdona. Me pongo muy pesado con esto, sí. Son cosas importantes. Yo creo que es un poco semejante a lo que he dicho antes, pero sí, sí. Sí, la pregunta la traslado un poquito y la resumo, ¿verdad? Tiene que ver con el carácter un poco trascendente de la búsqueda del lenguaje, me ha preguntado, ¿verdad? O sea, y que, digamos, en esa concepción de la palabra, qué es la espiritualidad también, ¿no? ¿Cuándo se puede decir que este discurso, o que este encuentro, o que esta palabra, o que este poema es espiritual, ¿no? ¿Y por qué? Algo así, ¿no? Bueno, lo voy a explicar no respondiendo sobre lo que yo siento o pienso, que no tiene trascendencia ninguna, sino con algo mucho más importante, ¿vale? Y desde ahí a lo mejor luego voy a... También lo he hablado hoy con unos amigos, pero yo estoy ahora metido en una historia, ¿no?, que para mí es muy importante, muy importante. Estoy traduciendo y comentando el Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia más hermosos, mejor dicho, uno de los libros más hermosos de la Biblia y de todos los libros, ¿no? El Cantar de los Cantares. Entonces yo cojo el texto hebreo, lo estudio, lo analizo, leo un montón de cosas que se han escrito sobre él desde 4 siglos antes de Cristo hasta antes de ayer, ¿verdad? Te empapas de todo eso, un comentario filológico, exegético, ¿no? Y vas conociendo el texto, ¿no? Pero más allá de eso, de la bibliografía secundaria, lo importante cuando nos encontramos con un texto es el texto mismo. Eso es lo importante. Igual que cuando voy a una película, si yo voy obsesionado por lo que han dicho los críticos cinematográficos del país, del mundo, de no sé dónde, lo que me importa es la película. Luego ya lo que diga Carlos Boyero, pues está muy bien o muy mal, pero me interesa la película, ¿no? Lo mismo pasa con el texto. El texto, el texto. Yo estoy ahora, desde hace unos meses, pues ahí, con la cabeza, estoy aquí ahora mismo, pero cuando me vaya en coche ahora, creedme que gran parte del viaje lo haré allí, volviendo a las palabras, a las frases, a las conexiones, a las aliteraciones, a los sonidos. Bueno, el Cantar de los Cantares, no me voy, sino que vuelvo, ¿no? El Cantar de los Cantares es un libro profundamente espiritual. ¿Pero sabes por qué? No por lo que gran parte de la tradición de lectura ortodoxa nos ha dicho. Y nos ha dicho lo siguiente, ¿no? Que en el encuentro de un hombre y una mujer hay una representación mística del encuentro del alma con Dios. Eso se ha dicho, ¿no? El amado es Dios, la amante es el alma, se buscan, se encuentran, y entonces lo que tenemos que hacer para entender bien el libro es donde pone cabello, pecho, muslo, mano, caricia, encontrar que hay arrobamiento espiritual, encuentro íntimo con... Eso se nos ha dicho, ¿no? Se traduce, es una lectura, si queréis, pues que produce un texto distinto al texto. Y por eso es un texto espiritual, y en gran parte por eso ha pasado al canon, ¿eh? Si no, ese libro no pasa el filtro de la censura religiosa, vamos, ni de coña. Lo pasó porque fue capaz de... Pero todo eso es mentira, ¿eh? Ese libro, El Cantar de los Cantares, de lo único que habla es del encuentro íntimo de un hombre y una mujer. Es de lo único que habla. Es el tema fundamental del libro, el único. Y lo hace con una delicadeza, con una belleza, con una transgresión, con una fuerza, con una imaginación, con una capacidad sensitiva. ¡Buah! Una cosa tremenda, tremenda. Todo lo contrario a los portales de pornografía que hoy en día tantas personas visitan en Internet. Todo lo contrario. Es decir, si queremos decir qué es lo contrario de la pornografía, pues ya está claro, el Cantar de los Cantares. Lo opuesto, totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, hacemos una siguiente pregunta. Entonces, este libro que va de amor, que va de carne, que va de piel, que va de olfato, que va de intimidad, que va de sábanas, que va de amor humano, ¿este libro es espiritual? ¿Es religioso o no lo es? Pero la respuesta es, claro que lo es. Y lo es sin necesidad alguna de otorgarle un significado distinto a eso. En eso está su espiritualidad. En eso está su religión. En eso está aquello que convierte a cada una de esas imágenes, palabras, muescas de idioma, lo convierte en algo que nos transciende. No porque nos haga irnos de la carne. Si la trascendencia no significa que yo vuelo, que yo me voy de donde estoy, que dejo de ser quien soy, que dejo de sentir lo que siento, pensar lo que pienso, que me deja de doler lo que me duele o de darme placer aquello que me da placer. Eso no es la trascendencia, ¿eh? Eso es una perversión de la trascendencia. Eso es una huida de la inmanencia. La trascendencia es lo que dice un poeta francés, Henri Piquet, cuando dice que solo tendríamos que decirnos los unos a los otros las palabras que diríamos a un agonizante, a un moribundo. Es decir, algo real, esencial, que toque la piel del que muere. Eso es la trascendencia, ¿eh? No porque le digamos, dentro de poquito estarás en el cielo con los ángeles. ¿Eso es religioso? No. No es más religioso eso que coger la mano del que muere y decir, estoy aquí contigo, no estás solo. ¿Nos cuenta? Eso es trascendente. En el caso del cantar de los cantares, y yo si te respondo con esto de una manera a lo que me has preguntado, y lo digo un poco más en general, ¿no? En el caso del cantar de los cantares, o para mí de la poesía, que es aquello que más me ocupa y de lo que más me, lo que más centrado estoy, ¿no? Eloy Sánchez, Rosillo, Lola Mascarell, Asunción Escribano, Celia Carretero, pongo poetas de ahora, de hoy en día, que tienen 50, 55, 70 años. Yo no sé si van a misa los domingos, no me importa. Yo no sé, no sé si tienen realmente una vinculación estrecha con una, con un credo determinado, no lo tienen. Lo que sé es que eso que dicen, porque previamente han mirado y lo han convertido en algo que después lo dicen, eso es trascendente y eso es espiritual. Fíjate, lo digo de otra manera, ¿no? En hebreo, espíritu es ruaj. Ruaj. En griego es pneuma y en latín es casi como nosotros, spiritus. Pneuma, ruaj, spiritus. En tres idiomas distintos, dos de ellos próximos, el latín y el griego, y uno distinto, el hebreo, pero en esos tres idiomas importantes para nuestra cultura occidental, ¿verdad? En esos tres idiomas hay una coincidencia muy importante y es que el espíritu tiene que ver con los pulmones, con lo concreto, con una zona muy localizada de nuestro cuerpo. Lo espiritual, si somos fieles al lenguaje, es aquello que acontece desde que yo el aire lo meto por las fosas nasales o por la boca y permito que se ejecute todo el proceso de la respiración, hasta que llega a los pulmones y los pulmones entra en contacto con los capilares que hay aquí y hay un intercambio de gases y saco, entro. Eso es lo espiritual. Pero ¿qué quiere decir esto? Que fijaos qué distancia tan grande hay entre aquello que el término en origen significa y aquello que después hemos hecho que signifique, ¿no? Que es todo lo contrario. Hemos contrapuesto espiritual a corporal. Hemos contrapuesto alma y cuerpo. Hemos dicho que somos un alma encarnada y que cuando morimos el alma se va. Eso es una cosa neoplatónica del siglo IV después de Cristo que poco o nada tiene que ver, en este caso, con la raíz, con la intuición profunda que la Biblia hebrea nos dice, y es que lo espiritual es lo que tocamos, que lo que nos transciende es lo que somos capaces de mirar de verdad. De mirar de verdad. Fijaos en la pintura, esto también se ve, ¿no? En un bodegón. Un artista, un Zurbarán, que pinta un jarrón con flores o una cesta de frutas, una naturaleza muerta, está pintando algo cotidiano que está en el rincón del convento de los cartujos de Sevilla todos los días del año en la misma posición, siempre. Pero él lo pinta y lo convierte en algo que, puesto en el lienzo y ofrecido a la mirada se da cuenta de que le está llevando más allá. E intuimos cosas, si lo contemplamos, vemos, si lo miramos, vemos, nos damos cuenta de todo lo que se nos está diciendo ahí, en un ángulo de una pintura, o en Vermeer, o en los poetas, en los pintores flamencos, o en los grandes poetas, ¿no? Cuando Rosillo dice, un poema de Sánchez Rosillo, cuando Rosillo dice en un poema que no digo de memoria, sino que parafraseo, ¿no? Un poema extraordinario, en el que lo único que cuenta es cómo se levanta por la mañana. El sonido de los pájaros le despierta, la luz entra por la ventana, él sale de la cama, va al baño, se lava, va a la silla, se pone, dice él, la ropa ahormada por el uso, se la mete en su cuerpo, abre la puerta de la ventana de su habitación, el balcón abierto, que se airee todo, que entre el aire, sale a la calle y dice, y silba, invulnerable. Cuando llegamos a eso del poema y silba invulnerable, nos damos cuenta de que lo que a este hombre le ha sucedido y lo que hace que a nosotros no suceda es que un acontecimiento cotidiano, normal, prosaico si queréis, como vestirse, afeitarse, levantarse, ponerse la camisa, el pantalón y salir a la calle en una mañana de estas de mayo, te puede otorgar, y de hecho te otorga ya en el poema cuando se te ofrece, Pues algo así a lo que se le concedió a Aquiles cuando su madre le bañó en la laguna Estigia, la invulnerabilidad, el hecho de que nada te hiera, de que silbes tranquilo, de que te acerques a la realidad convencido de que la realidad es buena, plenamente buena. Pero ese acontecimiento es lo cotidiano, pero es trascendente ya. Entonces, ¿es espiritual? ¿Literatura espiritual cuál es? Yo creo que esa. Para mí.
Tenemos,
menudo rollo.
Más tenemos 10 minutos más.
Un rollo. Yo no sé qué hago yo aquí hablando de estas cosas, ni que yo fuera un experto.
Bueno, yo quería preguntarte un poco sobre tu intencionalidad al iniciar cada audio con el saludo franciscano de paz y bien y terminarlo con el saludo franciscano de paz y bien. Parece que es un poco lo predecible en el franciscano, pero como estamos hablando mucho del valor de las palabras, yo la verdad es que percibí todos esos días que era más que un saludo franciscano. O sea, tus mensajes transmitían paz. De hecho, en uno de ellos dices, todos necesitamos que nos serenen.
Eso dice Margarillo Cernar.
Sí, esos días necesitábamos más que nunca que nos serenaran. Y por otro lado, además de esa paz y esa serenidad que nos llevaba a interiorizar y nos favorecía la reflexión, nos llevaban de alguna manera al bien, a la bondad. O bien porque nos hacías valorar episodios de bondad de personas con las que te habías cruzado en el camino, o bien porque la reflexión de lo descrito nos hacía ser mejores. Entonces quiero que me gustaría que explicaras un poco tu intencionalidad al iniciar y finalizar todos los audios transversalmente con esas dos palabras.
Sí, contesto mientras y... Yo creo que ya lo has explicado tú perfectamente. Es decir, de verdad, sí. Que más importante de mi intencionalidad, si ese ha sido el efecto, bendito sea Dios. Pero en el fondo creo que sí, esa es la intención. Es decir, en el fondo tiene que ver lo mismo, ¿no? O sea, hay una cosa que en lingüística, con un nombre muy pedante, pero todos comprendemos enseguida qué significa, aunque no digamos el nombre pedante, ¿no? En lingüística se habla de la performatividad del lenguaje. La palabra performativa. Y hay un autor americano, Austin, que escribió un libro que se llamaba ¿Cómo hacer cosas con palabras? Bueno, eso que dice este señor, ya lo dijeron los griegos hace mucho tiempo, ¿no? Dijeron que con la palabra causamos cosas, hacemos realidad. La palabra no es solamente lo que certifica lo que pasa, sino que la palabra hace algo que hace que algo pase. Entonces, eso era mi deseo, ¿sí? Realmente decir paz y bien, no como una expresión formularia, sino como un deseo real que quisiera, y cada vez lo digo más conscientemente, que se convierta en algo real. Es decir, y creo que es así, creo que es así. Yo, fíjate, hay una tradición muy antigua en la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? La oración del corazón, la filocalía, que tiene que ver con la pronunciación silenciosa, pero repetida y continua, del nombre de Jesús. Decir simplemente en griego Yesu Kyrie ho Yesu, decirlo en griego continuamente, con la certidumbre que ellos tienen, y que es muy antiguo esto, ¿no?, de que la repetición del nombre de Jesús, la invocación del nombre de Jesús, por ejemplo, te pone en contacto con Jesús. Aquí no es una cosa chamanística, no es una cosa de embrujos, es una cosa del convencimiento de que el lenguaje en este caso te provoca una presencia, te permite un encuentro. La palabra de Francisco, el paz y bien franciscano, que yo creo que como todo lenguaje, pues sí, se manosea y se apolilla y se convierte en una cosa que ya si lo decimos con cara de vinagre, paz y bien, pues es igual, no decimos nada, pero si lo volvemos a decir, realmente conscientes, deseosos de que eso que decimos signifique, realmente significa. Es decir, tenemos en nuestras manos, fijaos qué cosa tenemos todos en nuestras manos, ¿no? Tenemos la posibilidad de que el lenguaje signifique, darle significado al significado. George Steiner, que es uno de los maestros que yo más admiro, George Steiner decía que el gran misterio de la literatura, el gran misterio, es el significado del significado. Este retruécano tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el hecho de que yo diga, bueno, desear paz y bien a alguien significa que yo quiero que alguien esté realmente con paz y con bien. Bueno, pues eso segundo, conectado a eso primero, eso es el misterio. Que podamos hacer esto. Es decir, porque yo hago un edificio, el misterio del lenguaje es este, ¿no? Yo hago un edificio y queda hecho. ¿Quién hizo esta iglesia? Pues fijaos, aquí está. Toco, lo evalúo, lo miro, pero el lenguaje, ¿cómo es esto que yo hago con viento? Que el lenguaje es viento, ¿eh? Que el lenguaje es viento. Que las palabras son ruaj, que se meten en mi nefesh, en mi garganta. Es ruaj, en mi nefesh, que lo salgo y es realidad, es vida. Es el gran misterio. Y por eso yo creo que es fascinante, a mí me fascina, ¿eh? O sea, tiene un cuento Borges, otro maestro, ¿no? Siempre hablo de los mismos, pero ¿de quién voy a hablar? De los buenos. Tiene un cuento Borges, ese cuento fabuloso, que es Pierre Menard, autor del Quijote. En el que un escritor francés del siglo XVII, Pierre Menard, se pone a escribir, no a copiar, sino a escribir de nuevo tres capítulos del Quijote. Y resulta que lo que escribe es lo mismo que lo que escribió Cervantes, claro. Pero no es lo mismo, ¿eh? Porque él ha hecho que eso sea aquello que él dice. Bueno, ese cuento de Borges, Borges es Borges, ¿eh? Lo que nos está diciendo ahí es que el lenguaje es prodigioso. Podemos hacer que lo ya dicho sea dicho de verdad. Podemos hacer que las palabras sean. Que la palabra paz, cuando Ferdinand de Saussure, el lingüista francés, ¿no?, dice, la palabra mar huele a mar. La palabra mar huele a mar. ¿Por qué el mar es mar? ¿Hay correspondencia entre las sílabas y los fonemas y la realidad que evocan? Bueno, yo creo que sí. Creo que sí. Pero está a nuestro alcance, a nuestra misteriosa disposición. No creo que el lenguaje sea arbitrario. No creo para nada que sea un conjunto casual de símbolos. Igual que no creo que la realidad sea una explosión arbitraria de átomos que después se vertebran en células. No creo que eso sea así. No creo. No es poético creer eso. En el sentido de que no es poético, no es creacional. No, no.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso.